Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hay quienes creen que en el mundo las cosas están ya hechas, que hay normas a las cuales tenemos fatalmente que atenernos. Yo pienso, dice Juan Ramón Jiménez, al contrario, creo que en cada instante nuevo todo está en la belleza abstracta de nuevo por hacer. De aquí mi fe única. Saludos, alados, besos a besos, bienvenidas, bienvenidos a este mundo en el que todo está por hacer, todos y todas somos únicos. Abrimos hoy la cubierta de nuestra lata pirata a un artista, a un escritor, a un compositor, a un músico, a un cantante. Él llega desde Valencia, se llama Manolo Tarancón y va a presentar en un concierto esta noche en Bilbao, en la sala Cotton Club, a las 8, acompañado de otra banda y otro músico de aquí, Dani Merino, va a presentar con toda su banda su tercer trabajo de estudio, Imperfectos. Está aquí con nosotros Manolo Tarancón, acompañado de su guitarra. Vamos a escuchar algunas de las canciones de este tercer trabajo, Imperfectos, y vamos también a disfrutar de su guitarra. Vamos a ver si se anima y nos canta algunos temas, algunas canciones de este trabajo, de este disco. Imperfectos, 2004, su primera maqueta, Sin saber dónde voy; 2005, su primer disco, Desde mi interior; 2007, su último trabajo hasta este, Imperfectos, Más allá de uno mismo. Manolo Tarancón, hoy aquí, en directo, en Mar de Fueguitos. Nos asomaremos también hasta esas cartas que Aida escribió a su compañero Xavier. Un nuevo texto hoy, una nueva carta, un nuevo texto de resistencia, de lucha, de enfrentarse a todos y a todas, a pesar de eso, de esas dos cadenas perpetuas a las que fue condenado Xavier. Desde fuera, Aida sigue resistiendo, desde dentro Xavier también. Esas cartas unen ambos mundos. Cartas escritas en el último libro, recogidas y escritas en el último libro de John Berger. Nos iremos también en este mar de foguitos hasta, bueno, hasta esa torre, hasta lo más alto del obelisco que hay en la Puerta de Europa, en la Plaza de Castilla, en Madrid, una altura de casi 100 metros. Allí están y siguen a estas horas encaramados dos activistas de Greenpeace para protestar contra el cambio climático. Todo eso en nuestro menú marino de hoy. Mucha música para acompañarnos. Zarpamos sin más avisos ni más preámbulos con este precioso disco de Manolo Tarancón. Imperfectos es el título. Arrancamos con el que va a ser el primer single de este disco, con la canción también con la que ha grabado el primer vídeo de este trabajo, un vídeo, bueno, en el que hay de todo: chica, coche de lujo, de carreras, bueno, de todo. Nos quedamos con esta canción, nos vamos hasta, bueno, hasta el rincón que nos recuerda el título de esta canción, nos vamos hasta Lisboa, hasta ese barrio de Alfama, pero bueno, de eso no va la canción. Alfama se llama este tema, Manolo Tarancón, de su disco Imperfectos. A ver a quién nos recuerda esta canción, esta música, la voz, los sonidos, el rock de Manolo Tarancón. Zarpamos.
A predecir que el daño me duele, que tu recuerdo me hiere. Y aléjate, ya dejaste todo a medio hacer. Y Alfama solo fue un espejismo de ti. Y se acabó sin explicación. Al final de la última estación y te fuiste con la primavera sin decir adiós. Primer escalón y te fuiste con él. decir adiós. Se acabó sin explicación. Al final de la última estación y te fuiste con la primavera sin decir adiós.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo con una curiosa propuesta que nos parece precisamente eso, curiosa, por lo acostumbrados que estamos a vivir con crucifijos, con sotanas, con hostias por todas partes. El Consejo Escolar de Cataluña aprobó hace un mes en comisión una propuesta que, bueno, que es curiosa, llamativa: cambiar el nombre de las vacaciones de Semana Santa por el de vacaciones de primavera y el de las vacaciones de Navidad por el de vacaciones de invierno. El pleno de este organismo del Consejo Escolar de Cataluña envió el documento a la Generalitat, que está estudiando estas propuestas, esta propuesta entre otras, que no son vinculantes de cara a la decisión que anuncie la Generalitat en pocas semanas. No se ha pronunciado sobre el cambio de denominación de momento. La Generalitat, eso sí, tendrá que hacerlo, ese cambio de denominación de las vacaciones de Navidad y de Semana Santa. A partir de ahora quieren que sean vacaciones de primavera y vacaciones de invierno. En Cataluña, dentro del servicio educativo sufragado con fondos públicos, el 63% de los alumnos se escolarizan en centros públicos y el 37% estudian en centros privados concertados. De estos últimos, algo más de la mitad se escolarizan en centros de ideario cristiano. Estamos hablando, por tanto, apenas el 18% de los colegios que reciben están sufragados con fondos públicos. Subimos ahora a las alturas. Dos activistas de Greenpeace se encuentran ahora mismo a una altura de casi 100 metros en lo alto del obelisco situado frente a la Puerta de Europa en la Plaza de Castilla, en Madrid, y se han encaramado allí desde esta mañana para pedir que el próximo día 29, en el Consejo Europeo, donde se fijará la postura de la Unión Europea ante la cumbre del clima de Copenhague, el presidente del gobierno español defienda una posición coherente con la ciencia en lo que respecta a la reducción de emisiones, justa respecto de la responsabilidad histórica y la capacidad de las naciones y vinculante para todos los países. Coherente, justa y vinculante, eso es lo que piden los integrantes de Greenpeace. Esta acción es un llamamiento de urgencia al mayor responsable del gobierno, al presidente del gobierno español, para que además de hablar, también actúe contra el cambio climático. Zapatero, paremos el cambio climático, es el lema de la pancarta que los activistas han desplegado, como os digo, en la cumbre de este obelisco de Madrid. Estos dos activistas encaramados en lo alto del obelisco son Estrella y Vicens, los protagonistas de la campaña de Greenpeace puesta en marcha hace dos semanas. En esta campaña, dos activistas reales, como os digo, Estrella y Vicens, cuentan día a día a través de internet y las redes sociales sus vivencias en primera persona, tanto cuando realizan acciones como en su vida diaria. Estrella es una enfermera madrileña de 29 años y Vicens es un joven mallorquín que estudia biología en Barcelona. El pasado día 20 los ministros de Economía no consiguieron ningún acuerdo sobre la cantidad de dinero que la Unión Europea debe aportar a los países en desarrollo para que estos puedan adaptarse y combatir el cambio climático. Al día siguiente, sus homólogos de medio ambiente tampoco consiguieron alinear sus propuestas con las recomendaciones científicas respecto a la reducción de emisiones. Ahora mismo, como os digo, dos activistas de Greenpeace en lo alto de ese obelisco, en la Plaza Castilla de Madrid, pidiendo a Zapatero que pare el cambio climático. Seguimos hablando de cambio climático y nos vamos hasta Cochabamba, hasta Bolivia. Allí diferentes organizaciones sociales de todo el planeta han participado en la primera audiencia del Tribunal Internacional de Justicia Climática, un tribunal que ha condenado el modelo de desarrollo capitalista como responsable de una gran deuda climática. Cumplimiento con el acuerdo tomado adoptado en la cuarta cumbre continental de pueblos y nacionalidades indígenas de La Villa Yala, este tribunal se ha reunido, como os digo, en Cochabamba, en Bolivia, y allá ha estado, entre otras, ha sido integrante de este tribunal una responsable de la Fundación Solón de Bolivia, Elizabeth Peredo. Con ella hablaban los compañeros de Radio Mundo Real sobre el cambio climático, sobre lo que ha dado de sí esta primera audiencia del Tribunal Internacional de Justicia Climática. Vamos a escuchar dos fragmentos de estas palabras de Elizabeth Peredo. Como os digo, es integrante de la Fundación Solón de Bolivia y habla concretamente en este primer corte de cómo entienden algunos pueblos, cómo entienden algunas gentes la relación de las personas, del ser humano con la naturaleza.
Ese quizá es el sentido más profundo de esta iniciativa popular del tribunal, porque está mostrando de que alrededor del mundo existen miles, millones de personas y comunidades que tienen otra ética en su aproximación a la naturaleza y en su relación, construcción de relaciones humanas, que es totalmente distinta de la que es dominante ahora y que se basa en la noción de que hay que respetar el medio ambiente y de que hay que respetar a los seres humanos que vivimos acá y a las otras especies. Entonces, esa es la legitimidad con la que empieza este tribunal, apelando sobre todo a que los que están negociando tanto el protocolo de Kioto como el convenio marco se den cuenta de que es necesario establecer en esas instancias un mecanismo de sanción vinculante a quienes realizan crímenes climáticos, porque de hecho este término nuevo que es de la justicia climática está señalando de que hay crímenes climáticos. Hay una deuda climática que hay que honrar, que hay que pagar.
Escuchamos a Elizabeth Peredo. Como os digo, ella ha participado en esa primera audiencia del Tribunal Internacional de Justicia Climática que se ha celebrado en Cochabamba, en Bolivia. Habla ahora de una de las propuestas de este tribunal, una declaración universal.
Hay que construir una declaración de los derechos de la madre tierra, que eso ya lo han propuesto algunos gobiernos, en particular el gobierno boliviano. En Naciones Unidas hace poco, hace unos meses, se ha aprobado una declaración de los derechos de la madre, una declaración del Día de la Madre Tierra, que ya es un avance. Y a partir de allí se está pugnando por preparar una declaración universal de los derechos de la madre tierra, así como se hizo la declaración de los derechos humanos, que pueda sintetizar un ideal común en el mundo de cómo podemos, a pesar de nuestras necesidades humanas, desarrollar un sentido de respeto a la naturaleza.
Esas son las declaraciones que nos llegaban desde Bolivia, un fragmento de ellas. Vamos ahora, si os parece, a repasar algunas de las convocatorias que nos han llegado hasta aquí, hasta la redacción de Stasi Rati Libre A, y que van a tener lugar en las próximas horas, este viernes, este sábado, la semana próxima, un montón de actividades, de acciones, de propuestas. Nosotros vamos a destacar solo algunas de ellas. Por ejemplo, esta tarde a las 7:30 de la tarde en el Centro Cívico de La Bolsa, en la calle Pelota, aquí en el casco viejo de Bilbao, hay una conferencia sobre Cuba y las mujeres del sur en los medios de comunicación. Van a dar esa conferencia Isabel Moya, presidenta de la Cátedra de Género y Comunicación del Instituto Internacional de Periodismo José Martí y directora de la editorial de La Mujer en Cuba. Y también va a estar en esa charla Inalvis Rodríguez, asesora de género para el desarrollo en Cuba. Más citas mañana, sábado, en el Ateneo Isarbelt, también aquí en Bilbao, Autoorganizaciones Capitalismo a Sunchitu. Va a haber comedor, charla y concierto. Comedor vegano y popular a las 2, charla a las 6 sobre el conflicto de Leizarán, del conflicto de Leizarán a la lucha contra el TAP, y concierto a partir de las 10 de la noche, 3 euros el precio de ese concierto en el Ateneo Isarbelt, mañana sábado. Mañana sábado también de 10 de la mañana a 10 de la noche en la Plaza Nueva de Bilbao, Tirurik Gabeko Eguna, Día sin Dinero. hay un montón de actividades, talleres, charlas, banco del tiempo, préstamos, liberación de libros, música en directo, mercado de trueque, día sin dinero, mañana sábado, 10 de la mañana, 10 de la noche, en la Plaza Nueva de Bilbao. Destacamos también el lunes, arrancan en Bilbao una nueva edición de las Jornadas África Imprescindible. Durante toda la semana, un montón de actividades, conferencias, conciertos, cuentacuentos, todo ello en diferentes rincones de Bilbao. Ya os daremos más datos la semana que viene, concretamente qué cosas se pueden hacer, ver, escuchar dentro de esas Jornadas África Imprescindible. Otras jornadas también que han arrancado esta semana, las Jornadas Hacer Memoria, Hacer Justicia, organizadas por ASTUAC 1936-1977, jornadas organizadas en Baracaldo. Este próximo martes llega el turno de Memoriaren Bideak, que van a exponer lo que fue la realidad de los llamados batallones de trabajadores, en los cuales también estuvieron penados una buena cantidad de baracaldeses y de vecinos de las poblaciones de la margen izquierda del Nervión. En la Casa de Cultura Clara Campoamor, en Baracaldo, pues como os digo, el martes, nueva cita dentro de estas jornadas, Hacer Memoria, Hacer Justicia. Hasta aquí algunas de las citas que destacamos para este fin de semana y para esta misma tarde. Seguimos navegando por Mar de Fueguitos. Vamos ahora con otras historias, con otras letras.
Alegremente rebeldes.
La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe.
Cartas marcadas.
Seguimos repasando las cartas que Aida le escribió a su compañero Xavier, gracias a que John Berger la recogió en este libro de A para X, una historia en cartas. Hoy, una que tiene que ver de alguna manera con esas también jornadas de arte libre digital que estos días se celebran en Bilbao y que dicen eso de compartir es bueno. En esta carta Aida habla de cosas tan diferentes como, por ejemplo, lo que es y lo que no es robar, lo que es y lo que no es compartir. Escuchamos, si os parece, en la voz, maravillosa voz de nuestra compañera María, esas palabras, esos textos que Aida envía a su compañero Xavier.
Guapo mío, esta tarde al salir de trabajar me acerqué a Samoyal a ver a Ariadne. Estaba en su jardincito lavándose la cabeza en un barreño metálico y mientras acababa me puse a coger grosellas. Ariadne tiene mucho más pelo que yo. Se podría esconder todo un ejército entre su mata de pelo. Las grosellas negras te manchan los dedos de rojo, pero su sabor es negro, negro y marino, como el de algo que creciera en el fondo del mar. Los erizos o algunos otros equinodermos podrían tener el mismo sabor, aunque sería menos fuerte, menos acre. ¿Por qué lo sé? No lo sé, guapo mío, pero lo sé. ¿Recuerdas el olor de las grosellas negras? En particular, el olor de las hojas cuando la fruta empieza a madurar. Me encanta. Y quiero hacértelo llegar a la celda. Hay una variedad de caracol blanco al que también le encanta ese olor. ¿Sabes cuántas variedades de caracoles existen? Adivina. 35.000. Esta noche quiero llevarte a la celda el olor de las grosellas negras. Los caracoles que te digo son pequeños, del tamaño de la uña de mi dedo meñique. Docenas de ellos duermen en las hojas como si las hojas fueran hamacas. Seguramente se comen alguna parte de la planta, pero se coman lo que se coman, el caso es que no la dañan. Recuerdo haber aprendido en algún momento... ¡Ay! Todas las cosas que he podido aprender. Recuerdo haber aprendido que los caracoles, para comer, arrancan con la lengua el alimento que pueda haber en las piedras y en las cortezas de los árboles. Tienen una lengua áspera. Comen, como si dijéramos, de la propia acera que pisan. El grosellero de Ariadne está tan cargado de frutos que no se notaría si cada uno de los caracoles se comiera 10 por hora. Y esto me recuerda a un refrán que dijo ayer Dimitri. Ha parado la obra de su casa porque se le acabó el dinero. Llevarse un poco de donde hay mucho no es robar, sino compartir. Los caracoles tienen que ver con lo que te decía de los erizos. Toda vida es absurdamente corta comparada con la longevidad de la memoria. Los equinodermos y los gasterópodos evolucionaron más o menos por el mismo periodo, mucho antes que los mamíferos. Y a ti, mi guapo, te pusieron dos cadenas perpetuas, dos vidas enteras. Ha hecho un calor sofocante durante todo el día, ese tipo de calor que me da ganas de enviarte una botella de agua tras otra. Y a tarde, cuando me senté en una banqueta a coger las grosellas, empezó a soplar un poco de aire y sentí en la espalda los últimos rayos de sol como un roce de seda entre los omóplatos. Ariadne chapoteaba en el barreño, salpicándolo todo a su alrededor. Solo tenemos una vida, tú y yo. Levanto una rama para ver los racimos de fruta y empiezo a cogerla. Empiezo a ordeñar el arbusto como si fuera una cabra. Las frutas me resbalan por los dedos desde las yemas hasta la palma de la mano. Cuando no me caben más en la mano, las echo a una palangana y vuelvo a empezar, racimo tras racimo, rama tras rama. Y las frutas se desprenden y ruedan por mis dedos hasta la palma como si estuvieran preparadas para hacerlo. Es una sensación extraña. Como si solo rozarlas con la yema de los dedos fuera una indicación de que les ha llegado la hora. Me hacen pensar en cómo en un momento determinado del mes uno de mis óvulos sale del folículo y cae en el extremo de la trompa cuyas pestañas, como las de los ojos, lo empujan hasta que termina posándose en el fondo del útero, en lo que llaman el pabellón. Guapo mío, escucha lo que te digo desde aquí. Este pabellón es tu pabellón. Cogí 3 kilos. Suficiente para hacer una docena de tarros de mermelada. No se le puede echar demasiado azúcar, se expulsaría a los erizos. Se hierve a 200 grados. Cada uno de mis ovarios contiene 200.000 óvulos y durante mi vida solo madurarán 400. Así de abundante es la naturaleza. Haré la mermelada mañana y te enviaré 4 tarros, 3 para ellos y 1 para ti. ¿Abundancia? No. Más bien tesón. A que ahora hueles las grosellas. Tuya, Aida.
Sabroso ese olor de las grosellas. Con él, bien guardado, seguimos navegando con más sorpresas.
Educación infantil según Mar de Fueguitos. Aunque sea tan grande y a veces se enoje, la mar es un derecho de niñas y niños. Música.
Seguimos travesía y travesura por Mar de Fueguitos y vamos a dejar ahora en directo aquí en la cubierta de nuestra lata pirata que nos empujen unas olas de mar. Nos vamos para el Café de La Habana.
Todavía oigo las olas del mar y al nano cantando en el Café de La Habana. Allí salí a pasear por las calles mojadas. Había llovido lo justo para hacerme llorar. Era un cuadro animado que dormía en mi mente, que se hizo real en un golpe de vista. Demasiado turista, demasiado quizá. Y esquivando los cuerpos consigo llegar al bar desde donde veo los barcos de pesca flotando en el mar. Y ahora lo tengo claro, aunque soy alma de ciudad. Soy marinero. Quiero dos días de tregua y cinco en este lugar. La brisa me calma y me hace pensar. Cotidiano. Y entre rocas extrañas me quiero perder. Camino deprisa sudando al lado del mar. Solo quiero perderme de toda la gente. Llegar a un lugar nunca habitado. Dejo de andar y mi cigarro aliñado me transporta a tu lado y decido volver al bar desde donde veo los barcos de pesca flotando en el mar. Y ahora lo tengo claro, soy alma de ciudad y no soy marinero. Quiero dos días de tregua y cinco en este lugar. Olas del mar.
Pues con esas olas del mar damos la bienvenida a Manolo Tarancón, que está aquí con nosotros. Muy buenas.
Hola, Manolo. ¿Qué tal? ¿Qué?
Hola. Decías dos días de tregua. En estos días de promociones no sé si vienen bien o, bueno, no es para tanto.
Sí, bueno, la verdad es que sí, ¿no? Es una cosa que anda un poco ajetreada, pero en parte se agradece, porque siempre que sacas pues material, un disco nuevo a la calle, lo importante es difundirlo, ¿no? Y no todo el mundo pues tiene la opción de poder presentarlo, y yo la verdad es que estoy encantadísimo de estar ahora con toda la promo del disco y nada, presentando estas canciones.
Un disco que suena muy bien y que tiene además, bueno, un diseño, bueno, al menos para mi gusto, precioso, esa brocha, ese piano ahí.
Sí, además es una apuesta fuerte de Convoy Records, que bueno, es un sello valenciano, de donde vengo y tal, donde bueno, yo creo que es un sello que rompe un poco, pues digamos, todo este sistema discográfico, ¿no? Y cuidan muchísimo la imagen, y a pesar de los malos tiempos, pues para ellos es muy importante, pues tanto el continente como, pues tanto el continente como el continente, y en este caso la verdad es que han apostado por un diseño muy bonito, que bueno, lo ha hecho Víctor Palau, como también el disco anterior, y yo estoy encantado.
Este es, creo, tu tercer trabajo en estudio, y mirando los títulos de esos discos se te veía como un poco ahí dándole vueltas a esto de no sé si por dónde estamos o por dónde vamos. El primero era, bueno, el primero, la primera maqueta, Sin saber dónde voy. El tercer trabajo era Más allá de uno mismo. Uh-huh. Y este, Imperfectos. Sí. Ya has llegado como a la conclusión de...
Sí, sí, sí. Además ha sido un proceso evolutivo bastante, bastante curioso, ¿no? Porque bueno, el Más allá de uno mismo, el disco anterior, digamos que estuvimos aproximadamente unos 2 años para grabarlo. Fue una, pues eso, una producción muy densa, muy no sé si decir pesada, pero sí larga en el tiempo. Y la verdad es que esta vez quería huir de, pues en fin, de todo este proceso, y decidimos grabarlo en 6 días. Grabando las bases en directo, y claro, cuando varios músicos graban en directo corres el riesgo de que haya cosas que caigan en la imperfección, pero era algo que no nos preocupaba, ¿no? O sea, a cambio hemos ganado pues un sonido muy cálido, muy de banda, y un disco muy eléctrico, que era un poco lo que yo soñaba y con lo que yo quería encontrarme, ¿no?, cuando lo tuviera en las manos.
He leído por ahí alguna entrevista tuya en la que cuentas cómo has grabado este disco, creo que por Cádiz, y daba la impresión de que estabas encantado de cómo fue esa grabación del disco, de los temas.
Sí, además grabar con un productor como Paco Loco, con la trayectoria que lleva, y bueno, por su metodología, que rompe un poquito la metodología convencional de grabación, pues ha sido muy curioso para mí, para todos los músicos, sobre todo por haber estado por primera vez en una grabación conviviendo juntos, ¿no?, durante una semana. Eso es muy importante, ¿no? Creo que se crea un clima muy, muy interesante, que favorece mucho la grabación y favorece mucho el proceso, y yo creo que en el resultado se nota mucho, y sí, sí, estoy contentísimo.
Escuchando el disco, bueno, hay canciones que, seguro que te lo han dicho, suenan a artistas de tu onda más conocidos, o que bueno, que los últimos años se han hecho un poco más conocidos. No sé cómo se lleva eso de que en un momento dado te puedan confundir hasta con otro artista.
Sí, bueno, es algo que se lleva, ¿no? Y está claro que, bueno, que yo no soy muy partidario de etiquetar o de encasillar, digamos, en un estilo, porque más que nada en mi caso también creo que evoluciono bastante de disco a disco, pero bueno, es inevitable, al fin y al cabo hay que dar una pauta para que, en fin, la gente pueda ver un poquito a qué te acercas, ¿no? Sin embargo, yo, bueno, pues sí que voy detrás de un sonido personal y un sonido mío, y bueno, por supuesto que hay influencias, y en la música además está todo inventado, quiero decir, o sea, ya la música lleva pues todo lo que lleva, sobre todo, bueno, pues a nivel de artistas españoles y tal, pues sí que es verdad que bueno, que Kike González, Nacho Vega, sí que se me compara bastante, pero bueno, yo sigo mi camino y no sé, en fin, como...
Sobre todo en ese Alfama, que es el primer single del disco, sí que suenas quizás, no, porque es un poco, bueno, da la impresión, oyendo todo el disco, como que está ahí, que viene de otro lado esa canción, ¿no? Como que no sé si es la entrada del disco y luego los demás temas van por otro lado, o no sé cómo...
Sí, sí, además es intencionado, ¿no? Porque vengo de un disco que suena mucho más americano, mucho más nítido, mucho más acústico, donde se juega más con instrumentos como el pedal steel. Aquí hemos querido hacer un disco más eléctrico, más rock, ¿no?, más de banda, y bueno, el empezar con ese tema era como una especie de continuación de lo que venía en el disco anterior, pero sí, dando ese giro que luego en el resto de temas, pues yo creo que además es un disco bastante heterogéneo, quiero decir, o sea, no tiene un denominador común. Hay 10 canciones, que cada una es independiente de la otra, y que hemos tratado cada canción distinta a las demás en el proceso de grabación también, y eso también yo creo que se nota, ¿no?
Imperfectos es el título de este trabajo. Está claro, bueno, se entiende perfectamente el título, pero ¿por qué has querido llamar así a este disco, Imperfectos?
Pues por un lado, por ese proceso de grabación, en el que no es que haya cosas que estén o no imperfectas, es decir, si las hay, pues ahí están, ¿no? Pero sí que nos daba más igual, ¿no? O sea, queríamos grabar en directo, queríamos grabar juntos, y eso también pues te pone ciertos, te puede llegar a dar ciertos problemas, ¿no? Quizás imperfección de la... Que posiblemente no estaba en el disco anterior, ¿no? En el que buscamos tanto, rizamos tanto el rizo, que bueno, que al final acabamos grabándolo en 2 años, ¿no? Y aquí quizá al haberlo grabado en una semana, pues da pie a que pueda haber imperfecciones, pero por otro lado se gana en calidez, ¿no? Y por otro lado, porque yo también creo que el ser humano, pues es un... somos imperfectos al fin y al cabo, ¿no? Y creo que por desgracia cada vez hay más gente que no se cree así, ¿no? Yo creo que eso es un problema y un error, y también es una dualidad, digamos, en el título, en cuanto a lo que te comentaba de la grabación y la imperfección que creo que tiene el ser humano, y que, no sé, me gusta reflejarlo en el título del disco.
En una de las canciones hablas del tiempo, de cómo estamos perdiendo el tiempo, cómo se nos está yendo el tiempo, y lo estamos aprovechando en hacer cosas que, bueno, tú hablas de, de mirarse, de abrazarse. No sé cómo, cómo ves este tiempo, bueno, que va toda pastilla.
Sí, pues eso, precisamente lo has dicho muy bien, ¿no? Y creo que es así, ¿no? Yo creo que este sistema al que estamos sometidos, pues de alguna forma nos obliga a marcar unas pautas de vida que nos dejan muy poco tiempo para mirar atrás, para hacer cosas que realmente nos gustarían. Y sobre todo creo que es el tema, por ejemplo, de las raíces, de mirar atrás, son cosas que, bueno, no tenemos prácticamente ni tiempo de pensar, ¿no? Entonces parece como que vamos al minuto, al segundo, y nos dejamos cosas que son muy, pues, muy importantes, ¿no? Yo recuerdo, pues, un día de estos que me levanté bastante fastidiado por este tema y que quise reflejarlo en esta letra, ¿no? Creo que ese momento perfecto, que así es el título de la canción, al fin y al cabo es una irrealidad, ¿no? Quiero decir, o sea, ese momento perfecto ojalá existiera, pero por desgracia pues estamos bajo un sistema que nos obliga pues a otras cosas.
Decíamos imperfectos, no sé si también complicados. Leo en otra de tus canciones, citas a alguien que te dijo eso de que todo es más fácil de cómo lo haces tú. No sé si te sientes una persona complicada o, bueno, no es para tanto.
Sí, sí, soy complicado. Aparte es que creo que suelo complicarme a veces en las cosas más sencillas, ¿no? O sea, cuando más sencillo parece algo, pues más me lo complico yo, ¿no? Y sí, es un tema que lo tengo ahí, que me gusta reflejarlo, porque al fin y al cabo es un... Yo creo que los defectos también hay que reflejarlos, ¿no? Y de vez en cuando también, pues cuando alguien te alenta a tratar de evitar pues este tipo de cosas, pues más que mejor, ¿no?
Vamos a hablar de ese concierto que tienes esta noche aquí en Bilbao para presentar este Imperfectos. No sé si podemos escuchar otro de los temas y vamos y charlamos sobre ese sobre ese concierto.
Claro,
¿te parece?
Perfecto.
Cuéntanos, no sé qué canción vamos a escuchar.
Pues voy a hacer Sin Dramas ni Lamentos, que es el tercer corte del disco y que habla precisamente, bueno, pues de ese sistema al que de alguna forma estamos obligados, ¿no? Cuando uno quiere huir de su contexto, que incluso su contexto le tiene muy pillado, por decirlo de alguna forma, y al fin y al cabo uno ya es mayor como para saber a qué quiere dedicar su tiempo y su vida, y por ahí van un poco los tiros, ¿no?
Cuando quieras.
Siempre me sentí un oso perezoso en un círculo de hormigas Christian Dior. De pronto ocurrió, se abrió ante mí un camino lleno de malezas y de arenas movedizas, y decidí adentrarme en él. Y vagué años sin conciencia por los días y las noches de un mundo al que me agarré, y solo queda una cadena por romper. Y ahora llegó el momento, sin dramas ni lamentos, de soltarla de una vez. Y nunca olvidaré aquella frase que me hizo meditar, que ya había escuchado, pero que de ti salió pura como el viento del Nepal. Todo es más fácil como lo haces tú, como lo haces tú. Solo diré que somos imperfectos y no lucharé por lo superficial, y saldré a pasear contigo con los pantalones rotos, la camisa arrugada y la cabeza por planchar.
La cabeza por planchar y por peinar. También se podría decir. Imperfectos, esta noche aquí en Bilbao, vamos, en la sala Cotton Club, va a ser ese concierto.
Sí.
Una sala que no sé si conoces, una sala chiquita, pero
sí,
muy coqueta.
Sí, que tiene muchísimo. Estuve aquí hace un par de años, además con Chema Mendizábal, uno de los músicos que es de aquí de Bilbao, que, bueno, vive conmigo, bueno, lleva ya en Valencia muchísimos años y yo lo conocí allí porque yo soy de allí y desde el primer disco prácticamente estamos trabajando juntos. Y bueno, ya una vez hace un par de años cuando estuve por aquí, fuimos ahí a, pues en fin, a tomar algo y tal. La verdad es que es un sitio que, bueno, pues mítico, ¿no?, por la gente y artistas que han pasado por ahí. La verdad es que con muchas ganas, ¿no? Además vamos a presentar con toda la banda y, bueno, también con Dani Merino, artista local, que va, pues viene como artista invitado y que va a abrir con su banda también, con Cinco Sistemas, y creo que va a ser pues bastante especial. Y nada, pues a partir de las 8 de la tarde arrancamos ya lo que es la gira de este disco y con muchísimas ganas.
Será complicado, bueno, no sé cómo se puede hacer para traer toda la banda y para poder tocar todo con toda una banda en Bilbao.
Sí, pues ahí Dani pues se ha portado fenomenal y nos deja prácticamente pues todo el backline, ¿no? Batería, amplis y demás. Y nada, el resto de la banda pues estarán viniendo ahora pues con lo mínimo, los instrumentos y todo, porque la banda de Dani nos facilita totalmente las cosas, porque si no, claro, sería mucho más complicado desde Valencia trasladarse, y más como están los tiempos ahora, pues es muy complicado poder hacer un directo. Ya es la segunda o tercera vez creo que estoy aquí tocando, siempre había sido en acústico y yo tenía muchísimas ganas de que fuera ya con banda y por fin pues hoy vamos a tenerla aquí.
Porque te quería preguntar eso precisamente, en un disco como este, por ejemplo, tener que tocarlo en acústico, de alguna manera esa sensación de que se pierde algo, no sé si tú lo sientes o bueno, ¿cómo?
Sí, sí, totalmente. Además yo tenía una obsesión de, bueno, que tenía muy claro que en esta primera fase de la gira quería presentar con banda ya por donde fuéramos. Y bueno, el sello ahí se ha portado muy bien también, están apostando mucho y entre todos estamos ahí haciendo fuerza para tratar de reflejar lo que viene, pues lo que suena en el disco, ¿no? Ya venimos de un disco pues con bastante producción, el Más Allá de Uno Mismo, el anterior, que también nos pasó algo parecido, ¿no? Que creo que hice más de 80 conciertos y tal durante año y medio. De los cuales te diría que 75 fueron acústicos, ¿no? Entonces, claro, como que se pierde un poco pues ese sonido que al fin y al cabo tiene el disco y que creo que es el que hay que reflejar, ¿no?
Además, una gira que arranca hoy en Bilbao y que tiene ya un montón de fechas, bueno, en tu tierra, en Valencia, pero ya está en Madrid, Barcelona, Gijón, Oviedo. O sea, de momento para lo que hay, y no sé si sí, me siento contento.
Está muy bien y yo estoy contentísimo y bueno, ahí estamos, ¿no? Yo creo que siempre digo que grabar un disco, para mí por lo menos a veces, puede ser como una excusa para salir a tocar, ¿no? Creo que decir, o sea, primero grabas el disco, pero lo que realmente tienes ganas es de salir a la carretera y tocar en directo, que es lo que de verdad nos a mí particularmente me llena muchísimo.
Y un disco cada dos años tampoco, vamos, que está bien, tampoco hay que acelerarse,
sí,
más.
Claro, claro. Bueno, yo creo que siempre hay que, dos años está muy bien, es un buen margen, pero bueno, yo creo que a mí me gusta mucho, por ejemplo, y ahí es donde admiro mucho a artistas como Nacho Vegas, ¿no? Que él si tiene material no tiene ningún problema en sacarlo al margen de lo que pues el marketing pueda decir y demás, ¿no? Y es un tío que aparte de los discos LPs largos, saca EPs cada, pues ahora creo que sacó hace 9-10 meses el último disco y hace un mes ha sacado un EP de 5 temas. Es decir, siempre que haya material creo que hay que difundirlo y hay que sacarlo, ¿no? Porque siempre es un constante proceso de renovación, ¿no? Y yo creo que sí, ahí estamos, ¿no?, haciendo discos y ya estoy pensando en canciones para
el problema en este caso, de... bueno, con Nacho Vegas y con otros artistas, es para el que escucha, ¿no? Igual, que igual no da abasto para escuchar uno o para comprar todo lo que
exacto.
lo que van editando. Sí. Estamos terminando, pero he visto por ahí también que hiciste una versión de un tema de Bumburi Precioso, ese del tiempo de las...
Sí, el tiempo de las cerezas.
De las cerezas, ¿no? También.
Sí, fue para su club de fans, Bumburi Club, que no recuerdo si era, no me acuerdo ya cuál aniversario, ¿no? Y nada, me pidieron un tema y me dijeron, bueno, hay una lista ahí ya bastante larga de gente que ya ha pillado canciones, tal. Yo tenía muy claro que esa canción, pues en parte no es muy conocida y me apetecía mucho, ¿no? Porque es una canción muy sencilla y la llevé un poco a mi terreno y ahí sale en una mañana y creo que quedó muy bonita, sí.
Tenemos unos minutillos antes de que te vayas, no sé si podemos, de regalo, alguna... versión de alguna canción, algo que te guste, que no sé, algo que puedas hacer, que puedas tocar.
Sí, vale, sí, podemos hacer. Por ejemplo, hay una canción de Calamaro que me gusta mucho, Paloma.
Pues has dado un ejemplo, que a nosotros también nos encanta, vamos.
Sí. Pues voy a hacerla así, que así en acústico, que a veces en los conciertos la solía hacer con la armónica y la guitarra, que no he traído la armónica, pero con la guitarra sí. Voy a ver si me acuerdo toda la letra así de golpe, ¿vale? Pero que hace tiempo ya que no la toco, pero.
Thank you. fuimos a volar con un solo paracaídas. Uno solo va a quedar volando a la deriva. Vivir así no es vivir, esperando y esperando, porque vivir es jugar y yo quiero seguir jugando. Le dije a mi corazón, sin gloria pero sin pena, no cometas el crimen, varón, si no vas a cumplir la condena. Quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes, paloma, no hay pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido. Sin olvido de vivir, colgado de sentimiento, voy a vivir para repetir otra vez este momento. En paz de gloria, mujer, quiero un pedazo de cielo para invitarte a dormir en la cama o en el suelo. Un sacrificio ritual, bien o mal, yo quiero hacerle a mi estrella, sin principio ni final. No puedo vivir sin ella.
Pues ahí está esa paloma de Calamaro con una canción de desamor. Nos vamos a despedir de este último disco de Manolo Tarancón, de este Imperfectos, con una de nuestras favoritas. Y recordad esa cita a las 8 de la tarde en el Cotton Club, esta tarde, con Dani Merino también, y bueno, un montón de gentes, un montón de músicos. No os lo podéis perder. Muchas gracias, Manolo.
A vosotros.
Muchas gracias y mucha suerte con este disco. Muchísimas y con los que vengan. Nos quedamos con este, con la magia a otro lugar, si te parece. Y a vosotros, el lunes, más y mejor esperamos aquí, en Mar de Fueguitos. Agur.
No sé muy bien cómo empezar una canción que habla de una más donde me estrellé. Habla de espejismos, mentiras, abandonos, de cosas que no tienen por qué. Llegaste un jueves limpio de pensamiento, por la noche ya empezó tu interpretación. Tres días después invadiste mi destino y me diste donde no me dejo dar. ¿Y cómo iba a saber que era la última vez que te besaba antes de dejarte camino de la tres rumbo a la nada, quién sabe a qué lugar? Disfrazaste casi dos meses de fantasías, de planes, medias mentiras que no eran media verdad. Rompiste en dos mi esquema, destrozaste mi coraza y te fuiste con la magia a otro lugar.